Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, tú eres un ponedor o una ponedora de calles porque estás escuchando este programa de radio y lo estás haciendo con nosotros en directo en este martes 15 de noviembre de 2016. Hay un montón de cosas por hacer y te aseguro que hay un montón de cosas por contarte y por demostrarte, porque no eres el único que no está durmiendo, no eres el único que está pasando por un mal momento. Hay un montón de gente que como tú, que como nosotros, está aportando para que España siga creciendo. Fíjate, solamente en Twitter somos 11.251. En Facebook nos acercamos ya a los 6.000, más toda la audiencia que no tiene redes sociales. Somos una comunidad de currantes, somos una comunidad de gente que hace cosas por los demás. Hay un montón de gente voluntaria que se levanta prontito para echar un cable y cuidar a enfermos, a gente mayor, a llevar a gente al médico porque la vida se ha quedado sola. Sola física, pero aquí en la cadena COPE somos un montón de gente que acompaña a otra gente que está al otro lado de la radio. Y nos encanta hacerlo, nos gusta mucho hacerlo. Son las 5 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Siempre comenzamos cada hora de programa contándote una historia positiva, una historia que nos hace sentir muy bien. Esta es la vida del hombre australiano del año. Sin lugar a dudas, nos ha llamado mucho la atención y no hemos dudado en elegirla para contártelo, porque merece ser recogida en una película, te lo aseguro. Pero de momento te la vamos a contar nosotros aquí en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio. Y es que nos encantan las historias optimistas, y esta sin duda lo es, porque nada hay mejor que los ejemplos de superación. En este caso, el protagonista es Deng Adut. Ahora vive en Australia, ahora es abogado criminalista, pero te aseguro que su infancia poco tuvo que ver con esta vida de ensueño que está disfrutando en este momento. Lo pasó mal porque a los 6 años se convirtió en un niño soldado en Sudán y al no acudir a la escuela, pues creció siendo un completo analfabeto. Gracias a la ONU, fue rescatado y trasladado a un campo de refugiados en Australia. Y fue allí donde a los 15 años pues aprendió a leer y después estudió Derecho. Ahora fíjate, dirige una firma de abogados en Sydney y que está centrada en ayudar a miembros de la comunidad sudanesa. Dicen que su pasado pues le dejó muchas heridas, no solo físicas, sino también emocionales. Pero fíjate, considera que no tiene derecho a quejarse. Esto te aseguro que es una lección de vida. Y que sepas que en este programa de radio que realizamos en directo con muchísimo cariño, siempre estamos del lado de la gente más débil. Siempre estamos del lado medio lleno que del lado completamente lleno. Nos encanta estar contigo y vamos a poner en marcha España. Son las 5 y 7, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Pulpo. Hay un montón de cosas por contar a nuestros ponedores.
En nada va a venir Dani Trigo, que va a estar para contarnos, adelantarnos lo que está preparando para el programa de Carlos Herrera. Tenemos el gusto también de contar hoy en el estudio con OBK. Celebran sus 25 años de carrera ya con ese primer disco en directo y con un concierto este sábado a beneficio de la Fundación Síndrome de West. Y Alfonso García va a venir con las novedades para los profesionales del motor, como el camión del reparto del futuro o la situación real de los transportistas, que no es nada fácil, ¿eh?
Muchas gracias, Bea. Pues en cuanto al tiempo, vamos a darle paso a Mar Gómez desde eltiempo.es, que además es doctora en físicas. Mar, buenos días otra vez.
Muy buenos días, Pulpo. Esta semana nos encontramos bajo la influencia del anticiclón. Nos espera una semana relativamente tranquila. Este martes con algo de nubosidad a primeras horas en el Cantábrico más oriental y también en zonas de Levante, Baleares y áreas del Estrecho, donde puede caer alguna gotilla. En las Islas Canarias también tendremos nubes al norte de las islas de mayor relieve, pero en el resto de España predominará el sol y el cielo despejado, con unas máximas que hoy van a estar en 19 grados en Badajoz, 17 en Barcelona, 15 en Guadalajara, 20 en Córdoba, 14 en Madrid, 18 en Ourense y 19 en Valencia. Importante además hoy el viento fuerte en el Mediterráneo y además los avisos por riesgos costeros porque podemos tener olas de hasta 4 metros.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, la información del tiempo. Quiero dar las gracias, bueno, Raúl nos quiere dar las gracias porque ha recibido ya el diploma de ponedor de calles. Es un vigilante de seguridad que nos escucha y que hace el programa con nosotros desde Murcia.
Alguna gente de poca fe, Pulpo, creían que nuestros ponedores no nos iban a llamar, pero se equivocaron. Tenemos las líneas colapsadas y todo porque nuestros oyentes quieren su diploma. Los que suenan ahora ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón. Oye, que yo desde que empezasteis en septiembre del año pasado...
¿En serio?
Sí. Yo soy cinturón negro de ponedor de calle.
¡Qué bueno! ¿Y nunca los habías llamado?
Sí, he llamado, sí. Tengo algún diploma ya. Ah. Pero quiero este de la bandera española.
Yo abriendo carretera. Además, nosotros somos muchísimos. De hecho, ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros. Que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche, Lauki. Y es el último mes que les queda, de 40 y pico años cierran la fábrica.
Madre mía, ¿y qué va a pasar con la gente que trabaja en esa fábrica?
Pues son unas cerca de 100 familias. Lo que pasa es que les tienen destinados a otro sitio. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
Poniendo las calles.
La demostración de que hay vida en este momento, que hay un montón de gente haciendo cosas, que se toman la molestia de llamarnos y compartirla con toda la audiencia.
Y encima, por llamarnos, pues y por entrar en antena, en directo, pues tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, tienes que darnos un telefonazo al 900 50 60 06. La llamada es gratuita, ¿eh? Ahí nos cuentas pues a qué te dedicas, cómo estás poniendo tú las calles hasta ahora. Si lo prefieres, también puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por la superluna de este martes. Y damos la bienvenida a nuestra red social de Twitter a Sergi21, a Fran, a Rubén, a Fátima, a Cristóbal, a Chema, a Louder y también a Chris, que nos están escuchando y nos siguen. Y esto significa que cada vez somos más. Gracias. The Hall of the Moon de los Waterboys, una gran canción relacionada con esta superluna que hoy tenemos encima de nuestras cabezas y que es algo maravilloso.
Nos llegan también muchas ideas para canciones sobre la luna. Buenas noches o buenos días, aquí os doy un título de una canción que habla de la luna, Astronomía Razonable, del Último de la Fila.
Es el, además el título de uno de los discos del Último de la Fila, sí señor.
Asegura Antonio Fernández, que estaría muy bien. Amo Baliuji, Man in the Moon, de Rem, también podría valer. Javi Núñez dice, acabo de ver el anuncio hecho en mi Asturias de la Lotería Nacional y para qué negarlo, alguna lágrima se me ha escapado. Un día menos para volver. Muy bonito. Juan Carlos Vázquez, buenos días, Pulpo y compañía, desde la estación de Renfe en Utrera, vigilando los trenes, y nos manda fotos de eso que está ahora mismo guardando.
Sí, señor, muy bien.
Ahí está esa foto. Manuel Hernández, buenos días, Pulpo y compañía, y quiero mandar un abrazo a mi hermano Marce, que anda un poquillo pachucho en el hospital. Decirle que pese a nuestras diferencias le quiero mucho, que aquí me tiene para lo que necesite, un beso para su mujer e hijos, y que todo va a quedar en un susto, que pronto estará por esos caminos de Dios rodando con la bici, como a él le gusta. Un abrazo, hermano, le dice Manolo.
Oye, yo quiero decir unas palabrillas a Joaquín Estevez Soto, que me manda un Twitter y me dice, buenos días, Pulpo, estoy un poco triste, te envié la foto con el diploma en el camión y habéis pasado de ella. Un saludo, Joaquín. Joaquín, vamos a ver, no me suena a mí haber recibido esa foto y si ves que no la publicamos o que no hacemos nada, me la vuelves a mandar, que en algún momento lo haremos algo con ella. Tú ten en cuenta que entran muchísimos mensajes por un montón de vías. Así que Joaquín, mándanos otra vez esa foto para que la veamos y que la metamos en nuestro archivo y hacer el collage ese que vamos a preparar.
Que alguno se nos puede despistar.
Claro,
sí.
Hombre.
Mira, José Antonio Ruiz, buenos días, Pulpo y Bea. Como cada día aquí un vigilante poniendo las calles desde Albacete. Noche fresca, 2 grados solo y una luna maravillosa que parece de día.
Increíble. Desde Copenhague también nos escribe Esteban Herencia y con una foto de un lugar precioso y nos lo demuestra. Dice que está lloviendo ahora allí en Copenhague. Un abrazo, Esteban.
J.C. Sánchez, un saludo desde Traiguera y nos manda un chiste. Dice, me voy a comprar algo fundamental. ¿Qué cosa? Y dice, un gorro. Y se parte de risa. Dice, ¿lo entendiste? Fundamental. No te vayas, que no tengo amigos. Me ha recordado al Juan Carlitos.
Oye, es muy bueno. Escúchame, hay un montón de gente pidiendo canciones sobre la luna y que podríamos estar aquí poniendo canciones de la luna hasta el próximo martes. Pero es que no hay más tiempo. La canción de Belinda Carlisle, Alberto, está contemplada y preparada. Si nos da tiempo, sonará. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio. Es el 950-6006. Lo ha marcado Elvira, que está en Murcia, y dice que va a poner las calles ahora en directo. Elvira, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Qué despierta te noto?
Pues no, es que yo siempre me despierto por la mañana para escribir. Me encanta escribir.
Ajá.
Y soy un amante de la literatura, de las letras. También estoy haciendo mis pinitos en el mundo de reportero, de reportera.
Muy bien.
He entrevistado ya a una actora, a Christian Guidiguet, a Alex Hafner, a Alessio Puleo, un escritor, a cantantes también. Y bueno, que me encanta escribir y soy fan tuya, que te he visto en el Bando de la Huerta, en el concierto este que hace Cadena 100 en la Plaza del Romea.
En la Plaza del Romea, sí.
Sí, y me encantas también.
Qué bien, Elvira. ¿Y qué pasa, que te concentras mejor escribiendo por la noche o no durmiendo? ¿Cómo lo haces?
Me despierto por la mañana temprano, me acuesto temprano y me despierto temprano y estoy más inspirada por la mañana que por la noche.
Qué bien, pues a ver si nos haces algún día un poema, un cuento, algo sobre el programa.
Lo mío, antes era más de poesía y ahora es de novelas. Estoy escribiendo un par de historias y a ver si tengo suerte y publico alguna. Estoy acabando la primera y bueno.
Bueno, estás hasta emocionada, ¿no?
Sí, estoy súper nerviosa.
¿Por qué? A ver.
No, hablar contigo.
Hombre, yo soy una persona normal, como cualquiera de los que está en ese estudio.
Y eso que hace un par de años también llamé para hablar con Javi Nieves y Maga Mate. Y tenía que estar un poco acostumbrada ya, pero nunca me acostumbro.
Qué bueno. Pues Elvira, ahora lo que vamos a hacer nosotros, no sé por qué te oigo tan mal.
En mi pueblo creo que hay poca cobertura.
Ah, a lo mejor es por eso. Bueno, en cualquier caso, Elvira, te vamos a preparar un diploma y te lo vamos a enviar para que lo tengas ahí, ¿vale?
Vale, pues gracias.
Bueno, Elvira, un besito y a ver si nos vemos en el Bando de la Huerta el próximo mes de marzo, ¿vale?
Vale, un abrazo.
Hasta luego, cielo.
Adiós.
Son las 5:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya tenemos la foto de Joaquín Estevez Soto y ahora sí que te vemos por primera vez, Joaquín. La primera vez, no te hayamos fichado esta foto, así que ahora la vamos a mover. Muchísimas gracias, Joaquín. Dani Trigo.
Hola,
a partir
presente.
De las 6,
¿qué tal, Dani?
Herrera en COPE.
Sí, Ojalá tengamos pronto a Elvira en Herrera, en COPE, porque lo que nos gusta a nosotros es un buen libro, bien escrito,
sí, señor,
y que cuente cosas interesantes. Y hoy tenemos una buena muestra de ello, además, de asuntos que están muy de actualidad. Fíjate lo que importa ahora la diplomacia y lo que va a importar en los próximos 4 años con Donald Trump en Estados Unidos y con la Unión Europea planteándose incluso la forma de concentrar en un mismo cuartel a los ejércitos de los 28. Bueno, en este contexto y en el contexto de la Europa del Brexit también, hoy recibimos a José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores español, que ha escrito un libro que se titula Europa y el porvenir. Es un libro europeísta en pleno escenario de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hablaremos de muchos otros asuntos de actualidad, lógicamente, con el exministro de Exteriores, como decimos, José Manuel García Margallo. El análisis hoy con David Gistau, Carmelo Encinas y José María Fidalgo. Y volvemos a la lectura porque a partir de las 11 está con nosotros un muy conocido compañero, Antonio Pérez Henares, Chani,
hombre,
que ha escrito El Rey Pequeño, la gran novela sobre Alfonso VIII.
Eso será a partir de las 6 de la mañana en la cadena COPE. Herrera está aquí y hay un montón de cosas por contarte. Hoy es martes, es 15 de noviembre, Santos Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, Leopoldo Confesor y segundo mártir. Estamos en directo poniendo las calles. En esta noche de Superluna hay un clásico que todos los que hemos estudiado pues la EGB hemos vivido con muchísima intensidad. Más de 200.000 españoles compramos este single, este sencillo, cuando salió a la venta. Y está inspirada en un cuento francés llamado Le Loup Garou, el hombre lobo, escrito en 1947 por Boris Vian, y ha sido versionada por multitud de artistas, desde Ana Belén hasta Falete, pero ninguna versión suena tan bien como la original. Las 5:24 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, La Unión, una de nuestras bandas que, por cierto, estará el próximo sábado en concierto a beneficio de la Fundación Síndrome de West en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en ese gran concierto, ese festival Locos por la Música.
José Manuel Fouto nos mandaba este mensaje: buenos días, Pulpo, poniendo las calles desde Marín. También Iñaki Vergara, en ruta desde Burgos, poniendo las calles en la Nacional 1 a 0 graditos ya. Sandra Piñeiro, Pulpo, ¿te apetece unos huevos fritos con chorizo y patata?
Pues sí, bueno. Choricito a lo mejor no, porque me repite mucho, pero los huevos y las patatas sí.
Pues mira, es que hay algo mejor que un plato de huevos fritos con patatas.
No, es algo maravilloso. Yo siempre escuchaba en Carla Sánchez que decía: yo me tomo los huevos fritos sin pan, porque lo que hago es que mojo las patatas en el huevo.
Qué bueno, por favor.
Eso es una delicia.
Y eso son calorías a saco ahí.
Sí, pero por un día dices, es que, venga, ¿a quién hago daño yo?
Eso hay que comerlo, efectivamente.
Jolín.
Churropatía, churropatín. Buenos días, vamos a poner... Pues a uno de nuestros ponedores. Dice: buenos días, vamos a todos, hay que empezar la semana con optimismo. Voy con mis churros, mis clientes me están esperando que hace frío y apetecen unos churritos con chocolate. Buen día para todos los ponedores y ponedoras que están ya en el curro, que hambre me están entrando entre los huevos fritos y los churros.
Venga, el último mensaje, vea que tenemos ya al artista por aquí.
Jesús Martín, buenos días, Pulpo, un saludo desde Suiza, Arbón, os escucho dos veces por semana cuando reparto periódicos. Me encanta vuestro programa y enterarme de lo que ocurre en mi país. Enhorabuena a todos.
Muchísimas gracias. Se nos complica ya el tema de poner canciones que me había comprometido en pinchar, como por ejemplo el Moonlight Shadow de Michael Field. Si no diese tiempo hoy, a ver si mañana lo recuperamos. Son las 5:26, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Muy bien, pero bueno, no está mal para empezar. Otra vez. Un, dos, tres. Sin miedo.
Estamos poniendo las calles en COPE. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Estamos realizando el programa de la gente que no duerme y también el programa de la gente que ya está aportando para que España no deje de crecer. Los ponedores de calles estáis al otro lado de la radio. Hoy se ha venido a pasar un ratito con nosotros pues el cantante de un grupo, de una banda, de una formación, ¿cómo podría decirte yo? De formación multitudinaria. No, porque erais un dúo, Jordi, OBK. Buenos días, Jordi.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cuántos erais en OBK?
Pues éramos dos.
¿Y tú quién eras de los dos?
Yo soy el que canta.
Jordi, qué ilusión que estés aquí, macho.
Pues igualmente, igual mientes.
No miento para nada. Sabes que te admiro un montón. Estamos en la semana de las canciones que forman parte de la banda sonora de las personas a través de la EGB. La gente que ha estudiado la EGB siempre tiene su canción. Y ha habido mucha audiencia.
Que ha estudiado EGB y que ha hecho la mili.
También, es verdad. Compro ese dato porque sí. Lo voy a utilizar en mis shows.
Vale.
Es importante. Hay un montón de gente que ha pedido canciones de OBK. Uh-huh. Eso te emocionará que a día de hoy, porque ya ha pasado mucho tiempo de las canciones cuando se editaron por primera vez, uh-huh. porque tú no has dejado de funcionar en los escenarios y de editar discos, que ahora hablaremos del nuevo. Son muchos años ya, ¿no?
Pues sí, la verdad es que 25 años, justo en este año 2016 estamos celebrando 25 aniversario y ha pasado muy rápido, pero son muchísimos años dedicados a la música. Soy una persona muy afortunada, siempre lo he dicho, e intento no perder, saber de dónde vengo, y soy una persona, en ese sentido siempre lo digo, muy muy afortunada de que el público haya apostado por OBK, porque no lo ha tenido nada fácil OBK en un país como España, donde la electrónica, cuando empezábamos, nadie apostaba por ese estilo musical, y llevar 25 años de carrera es todo un logro.
Pero joder, pegasteis un pelotazo, Jordi. Yo me compraba tus discos, ¿qué quieres que te diga?
Y yo.
Claro, siempre nos tenemos que apoyar, claro, nosotros mismos. Que digo que tiene que hacer una ilusión.
Hombre, claro,
empezar a componer.
Es que no te lo he dicho de broma. Yo me compraba los discos y Miguel igual, porque el disco se llamaba Llámalo Sueño. Era el sueño de dos chavales de 15 y 16 años que empezaron a hacer música con pequeños pianos en su habitación, y de repente Blanco y Negro te ficha sin ninguna pretensión y vendes más de 500.000 discos.
Es
con tu primer trabajo.
Una locura.
Claro, fue increíble. Uh-huh. Fue increíble y me sigue siendo maravilloso. Uh-huh. Porque yo creo que esa ilusión no la he perdido durante estos 25 años. En ese sentido, me gusta mucho cuando... Las entrevistas lo paso muy mal, las cosas como son, lo paso mal.
Así está súper a gusto ahora con nosotros.
Contigo más, ¿sabes?
Vale,
porque te gusta mucho el humor y a mí eso me encanta. Pero la verdad es que sigo teniendo esa ilusión cuando se habla de OBK porque es realmente algo muy artesanal. O sea, yo soy una persona que no ha estudiado música, que es totalmente pasional y he compuesto pues más de 100 canciones a lo largo de estos 25 años y el poder de conectar con la gente, cuando la gente viene y te dice, hostia, la princesa de mis sueños, claro. Historias de amor, ¿de qué me sirve?
Claro, a eso iba Jordi, porque es que yo creo que la gente dice OBK y se va directamente a historias de amor, pero ojo.
Hay muchos más.
Empiezan a sonar las canciones de OBK y te las conoces. Uh-huh. Es que eso yo lo he vivido. Cuando hemos coincidido en los conciertos, en los bolos que nos hemos pateado toda España, además, un poco enarbolando nuestra bandera, ¿no? Nuestras canciones del pop español, las raíces de los españoles, de la gente que nos está escuchando ahora mismo, y defendiendo la música de este país, es que empiezas a cantar y la gente no para de cantar.
Sí, sí, sí. Es cierto. Siempre OBK ha tenido... Un poco esa fórmula de saber que cada canción que sonara de OBK tenía que ser un poco una especie de hit, ¿sí?, muy inmediato, porque si no es que no nos prestaban atención de alguna manera, ¿no? Esa sensación de que OBK ha tenido que trabajar el doble para que se hiciera valer, uh-huh, pues ha hecho que nos pusiéramos mucho las pilas, o tenemos ese talento como para hacer canciones muy pegadizas, muy comerciales, y hemos tenido la gran fortuna de sonar mucho en radio, ¿no?
Claro.
Durante estos 25 años. Entonces, lo que tú dices... Por supuesto, historias de amor y, no sé, El cielo no entiende.
Me flipa esa canción.
Hay muchísimas canciones que la gente conoce claramente de OBK, pero sí que en un concierto empiezas a cantar una tras otra y la verdad es que la gente dice, hostia, pues como tú bien has definido, ¿no?
Sí,
¿no? ¿Quién pone las calles?
Pues mira, hay un montón de gente, los que intentan dormir, que no pueden y nos están escuchando, y la gente que está ya currando y a través de la música les das un poquito de vida. Eso es bonito.
Eso es bonito.
Música es vida, macho.
Totalmente, porque a mí me pasaba eso cuando era un adolescente y escuchaba, que eso es otra. O sea, yo escuchaba a Humberto Tocci y yo flipé. Yo sentí magia con
aquí,
la música.
Por allá.
No, sobre todo el tema Te amo.
Te amo.
Muy bien, Pulpo. Esto se podrá luego arreglar con un melodine o algo, ¿no?
Madre mía.
Pues el Pulpo Tocci, ¿sabes? Pues la verdad es que flipé mucho con los cantautores italianos cuando tenía 11, 12 añitos. Eso... Se quedó dentro de mí esa sensación que qué maravillosa es la música. Y después en el instituto ya me encontré con Depeche Mode y eso me cambió totalmente. O sea, yo quería ser Depeche Mode de alguna manera.
¿Eras más Depeche Mode que los Kraftwerk?
Sí, por supuestísimo. Depeche Mode, o sea, de hecho OBK viene de un tema instrumental de Depeche Mode, Overcore, uh-huh, y Overcore se dejó en OBK. Uh-huh. De ahí viene la influencia. Pero de una manera totalmente inocente e ingenua, y natural, como cualquier quinceañero que ahora mismo está en su casa ensayando e intentando pues ser, yo qué sé, pues Coldplay o lo que toque, ¿no?
Qué gozada, tío.
¿Qué?
Qué gozada. Es que nunca tenemos tiempo para hablar así.
No, pero eso me gusta mucho de OBK, que la gente también cree que somos dos personas que eran bichos raros. Que,
no.
Y yo siempre he sido una persona como muy normal. Yo siempre he dicho que OBK un poco somos los Estopa de la electrónica. Uh-huh. Solo que no nos hemos dado a conocer muchísimo, ¿no? En ese sentido, la gente cuando escucha... OBK es una marca que todo el mundo conoce, pero realmente a Jordi y a Miguel cuando estuvo en la banda no nos han conocido muy bien, ¿no?
¿Qué tal te llevas con tu banda?
Bien, bien.
Porque, ¿cuántos músicos llevas?
Pues llevo a Sergi desde el minuto uno, teclados, a Iván en sintetizadores también y a Mario, el guitarrista, que lleva también unos 8 años con nosotros.
Y además que en estos días ya se está publicando el nuevo disco.
Y Manolito
está
Roberto,
presente en todas las personas.
Un gran equipo.
Y Roberto, ahí le tienes, ahí que se ha pegado el madrugón contigo. Habéis estado en México esta semana, sale el nuevo disco.
Eso es.
Hay un montón de planes inmediatos.
Pues sí, porque en 25 años de carrera, que es lo que estamos celebrando, pues vamos a sacar el 25 de noviembre nuestro primer directo. O sea, alucina.
Uh-huh.
También, que es una de las facetas también muy desconocidas de OBK, ¿no? Que la gente cuando descubre a OBK en directo es como una grata sorpresa. Porque no creen que un grupo que hace música electrónica pues tenga esa actitud en el escenario, ¿no? Y yo en ese sentido siempre me he sentido una persona muy, muy rockera. Mi actitud en un escenario es como muy rockera.
Muy enérgico.
Exactamente, muy, muy pasional, sí. como soy, ¿no? Y la verdad es que era un disco que faltaba en la discografía de OBK y gracias a Dios pues este año... En una semana la gente lo va a poder disfrutar.
Estamos compartiendo unos cuantos minutos en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio con Jordi, pues el líder de OBK. donde además el próximo sábado tenemos una cita que es bonita. Es una cita a fundación, a beneficio de la Fundación Síndrome de West, en un Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, antes Barclay Car Center de Madrid, creo que ahora le han cambiado el nombre a WeSit o algo así, WeThink, sí.
Sí, sí, sí. O
y
Wi-Fi.
Y que por lo que me han contado, creo que va a estar hasta la bola.
Sí.
Y va a haber que liarla allí y hacer un buen concierto.
Hasta la bola, ¿eh? No que salgamos en bolas.
No.
Que la gente
hasta
luego,
la bola. Con un montón de gente. ¿Qué vas a preparar allí?
Pues, hombre, la pena es que todos los artistas tenemos un espacio reducido para hacer nuestro concierto, pero serán 40 minutos, yo creo, donde podremos dar un repaso a esos hits que estamos hablando de estos 25 años, ¿no? Pero no solamente OBK, todos los grupos haremos un repaso a todos los hits, o sea que será una gran fiesta.
Porque yo creo que juntar... va a ser un concierto que va a estar La Unión, Danza Invisible, La Guardia, Modestia Aparte...
Pingüino
Mi Ascensor y OBK. O sea, yo creo que va a ser una noche de himnos. O sea, nos vamos a juntar ahí una generación de personas que tenemos en torno a los 40.
Lo que decías al principio.
Aproximadamente.
Todo lo de GB, sí. Estamos ahí.
Había que hacer más cosas de estas por toda España, ¿eh?
Y de hecho ya lo estamos notando, que hay una especie de revival, que es normal. Y sí, yo creo que va a ser un poco la punta, el inicio de...
El comienzo de algo gordo.
De una etapa muy bonita para los grupos que hicimos, pues, grandes discos y que seguimos aquí en la trinchera, ¿no?
Y que además hay que reconocer el esfuerzo que tuvisteis hace un montón de años y que cuando ya se forma
cuando no
parte...
Entendí.
Claro, es que fíjate la promoción como era, y si no habla con tu compañía discográfica, la promoción era pico pala y llamar a todos los sitios.
Sí,
y, no sé, yo creo que esta noche, el próximo sábado,
lo
tenemos que pasar muy bien, Jordi, y tú ahí le vas a dar bastante energía, ¿eh?
Como cada noche. Como
qué
cada
maravilla.
Noche. Hay que darlo siempre todo. Siempre. Somos personas que hay días que están más cansados que otros, pero que no. Que es verdad que un escenario es lo que más te ponen en este mundo.
Pues sí.
Es la droga más fuerte.
Sí. Oye, ¿qué tal te ha ido esta semana en México?
Muy bien.
Te quieren un montón, ¿eh?
Sí, la verdad es que a raíz de hacer el directo... Bueno, es un país que ya nos ha querido muchísimo desde que empezábamos. De hecho, OBK es un grupo como... de culto y muy querido, porque no hemos sido un grupo que haya ido con cada disco. Entonces, al ser un grupo que ha tardado en dejarse ver, pues te quieren como el doble o el triple. Hay una pasión increíble. Y la verdad es que el hecho de haber hecho este disco en directo, que va a salir la semana que viene en México, nos está dando muy buenos resultados. Se ha licenciado con una compañía mexicana el último trabajo, Revolución. Acabamos de ir, como tú bien dices, este fin de semana a hacer un evento muy especial. Con gente que nos vio en el Plaza Condesa en agosto. Y es un mercado que a mí me interesa muchísimo, porque allí está todo por hacer. De alguna manera en España tengo muchas ganas de hacer, pero estamos en un momento muy complicado donde cuesta mucho sonar en la radio, salir en la televisión. Entonces cierto. España se queda pequeño, porque un poco te jode. El día a día es complicado. Pero de repente México es como una especie de oxígeno.
Válvula de escape.
Exactamente, de esperanza.
Sí, me lo creo.
Para una persona como yo, que es lo que te digo.
Sí,
que aunque tenga 48 años, sigo considerándome ese chaval de 15 años que quiere... con su maqueta llegar a todo el mundo, ¿no?
Eso es buenísimo, Jordi. Nunca nos tenemos que olvidar de los artistas y de la música española. A mí me parece fundamental.
Y de cerrar la puerta con llave. Es que estábamos muy serios, tío.
No,
yo pensaba que nos íbamos a reír un poco
no,
más.
No. Seriedad, por favor, esto es la cadena COPE. Perdón. Esto no es cadena 100.
Perdón.
Entonces, Jordi...
COPECA.
Bueno, Jordi, que me cierres al salir. Que te vaya muy bien. Que nos vemos el sábado en el Palacio de Deportes de Madrid. Concierto Locos por la Música.
Eso es.
Que tienes que saludar a todos los ponedores, que hay un montón de gente. Además, tú me has dicho que eres muy, muy de madrugar a diario, ¿no?
Sí.
Ajá.
Sí.
¿A qué hora te levantas?
Menos mal que no se me ve la cara.
Correcto.
No, normalmente me levanto a las 8:30.
Pero es que ya son muy tarde, claro. Los ponedores que llevan aquí currando desde las 10 de la noche.
Bueno, pues a las 7:30. La que tú quieras. ¿A qué hora queréis que me levante?
Solamente sacrificaría en media hora.
¿Quién se va a quedar aquí grabado para los restos? A las 6:30 me levanto.
Jordi de OBK con nuevo disco y el próximo sábado en concierto en el Palacio de Deportes en Locos por la Música.
Que no
te vaya muy
concierto,
bien. No.
Será una fiesta.
Una fiestaza y además a beneficio de la Fundación Síndrome de West. Seguimos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yeah.
Las 5:40 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Es hora ahora de abrocharse bien el cinturón, porque Alfonso García es nuestro ponedor, es nuestro experto en motor, motorman, y está aquí en el estudio de Poniendo las Calles. Y Alfonso, creo que hoy nos va a traer una información sobre el camión eléctrico del futuro, ¿no es así?
Así es, según la compañía británica Charles, dice que es el futuro y por ello quiere poner en mercado una flota de camiones eléctricos capaces de recorrer hasta 161 kilómetros para recorrido urbano, repito, y para rutas ya más largas tendría un motor adicional, un motor auxiliar que le permitiría hasta 800. Camiones de reparto tan simples en su diseño, si se ven las imágenes son casi un cubo, que aseguran se podrán fabricar en solo 4 horas por solo una persona. Lo que se traduciría en que con una plantilla de 10 hombres y 2 turnos diarios, sí, podrían tener una flota de 10.000 camiones al año producidos. La primera fábrica de esta compañía británica abrirá sus puertas en 2017 en Oxford, donde radica la empresa.
Muy bien, Alfonso. Perdona un momento. Tengo que decir que si llegamos a los 15.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, cocinaré en directo una paella en ese estudio, así que te animo a que nos sigas ahora, @poniendocalles. Somos 11.254. A ver si poco a poco lo vamos consiguiendo. Alfonso, llegan malas noticias para los trabajadores de las cadenas de montaje.
No es muy halagüeño, que digamos, ni muy alentador, pero bueno, es el futuro. Ni tampoco incluso para el tema de los conductores.
¿Ah? Curioso esto, ¿no? Porque los conductores, que cada vez lo tienen más difícil. Por cierto, se va a reducir el régimen de módulos en transporte por carretera.
Así es, para 2017, y como novedad, se reduce a 75.000 euros anuales. Por lo demás, los módulos de EIVA e IRPF se mantienen y se mantendrán idénticos a los de este año 2016, manteniéndose en 4 el límite de vehículos máximo en transporte de mercancías y 5 en transporte de viajeros. Eso sí, a partir del siguiente, de 2018, solo podrán acogerse a dicho régimen los transportistas que no facturen más de 75.000 euros el próximo año.
Lo cual no será raro, teniendo en cuenta que los transportistas, Alfonso, cada vez gastan más y reciben menos.
Así es, y según la Federación Internacional de Automovilismo y los diferentes clubes europeos, manifiestan, según un informe y un estudio, que los ingresos procedentes del transporte por carretera en Europa son muy superiores, incluido España, al importe necesario para cubrir los costes de infraestructura de las carreteras de Europa. Pues bien, la Unión Europea quiere autorizar un cobro adicional por ese uso de las carreteras.
Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Nando es un ponedor que nos está siguiendo ya en Twitter, @poniendocalles, y por eso le menciono. Alfonso, la semana pasada estuviste en el 70 aniversario de Pegaso. ¿Qué tal te lo pasaste?
Pues fantásticamente, con motivo de esa celebración de los 70 años de la legendaria, mítica marca española. Estuvimos en la factoría de Iveco en Madrid. Se presentó la edición limitada a 140 unidades, 70 en color azul y 70 en color blanco, del Stralis XP Pegaso, con dos potencias a elegir, 510 y 570 caballos, con un equipamiento específico y único, por ejemplo, vinilo con logo histórico Pegaso, placa numerada, asientos Alcántara y salpicadero también con logo de la marca, visera en color específico, logo cromado sobre calandra, y además una extensión de garantía hasta los 7 años, lo mismo que la financiación. Recordemos que Pegaso nace en 1946, la empresa era de aquellas, la empresa nacional de autocamiones, Senasa, y su nueva identidad heredada de la hispano-suiza supuso el arranque de la automoción del transporte en nuestro país. Además, y con motivo de esta celebración, se ha lanzado un libro que recomiendo encarecidamente a todos los amantes de los camiones y de esta marca en particular.
Hay muchos.
Que lleva por nombre Los proyectos desconocidos de Zeta y Pegaso y que está escrito por un ingeniero que trabajó en la empresa durante 30 años y que además es historiador, un paisano, Manuel Laje.
Los proyectos desconocidos. Me parece súper intrigante y muy emocionante y tiene muy buena pinta. Pero Alfonso, disculpa un segundo. Diego Jimmy, Andreu, Laura MS, César Carrasco y Carlos Sánchez. Nuevos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Alfonso, hemos comenzado la sección hablando del camión de reparto eléctrico y vamos a cerrarla hablando del primer camión Renault de gas natural en Madrid.
Así es, la marca francesa lo ha presentado en la capital de España, el llamado D-White GNC Euro 6, GNC por aquello de gas natural comprimido, que, como repito, se puede ofrecer con 18 o 26 toneladas, que da una potencia de 320 caballos con caja de cambios automática Allison, y este camión tiene una autonomía en uso urbano que no está nada mal, de 400 kilómetros, gracias a unos depósitos de gas entre 6 y 8 botellas que van a ambos lados del vehículo. Su coste de mantenimiento es igual a otro convencional, por ejemplo, un demo con motorización diésel, ideal para compañías de distribución o de recogida de basuras y residuos. Recordemos que el camión de gas natural será una alternativa, y lo es, para la ciudad ante posibles y futuras restricciones de vehículos diésel. El gas natural en utilización en motores elimina humos en un 10%, un 50% mínimo menos de ruidos, ideal para eso, imagínate esos camiones basura, y reduce hasta un 93% las partículas. Realmente mucho más eficiente y menos contaminante que obviamente esos futuros ya perseguidos motores diésel.
Pues eso está muy bien, porque viendo cómo está Madrid últimamente, Alfonso, con unos niveles de contaminación altísimos, esto nos puede venir muy bien, pues los camiones de este tipo. Además, puede que el gas natural sea la clave para tener un aire un poco más limpio.
Es una de las claves, obviamente. Sí, es verdad que nuestro país está muy retrasado en energías alternativas. En el caso del gas natural comprimido, como el gas licuado, hay países que nos llevan muchísimos años de adelanto, por así decirlo, como es, por ejemplo, Italia. Pero no solamente en el caso de los camiones medios, pesados o grandes con utilización de gas natural, sino que, por ejemplo, el GLP utilizado por parte de los turismos en países, insisto, como el caso de Italia, es importante. Y muy poco significativo hoy por hoy en España. Es importante que se extienda y que se favorezca, el uso de esa energía, que obviamente es más eficiente y menos contaminante que el caso del gasoil.
Vamos muy mal de tiempo, 5:47, hora menos en Canarias. Carmelia, Luis, Pedro Tomás, Davo, Antonio, JGL, Miguel Ángel, Ricardo Gómez, Julio Castro y José Antonio, nuevos ponedores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Alfonso García, te seguimos en Cope Auto. Gracias por la información del motor. Un abrazo, hermano.
Un abrazo y cuidado ahí fuera, ya sabéis.
Estamos terminando de poner las calles porque llega Carlos Herrera a recibir la del Pulpo. Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
¿Te has asomado a ver la luna hoy?
Bueno, ayer, antes de acostarme,
¿sí?
Que ya era de noche,
¿sí?
se veía, la verdad es que...
Está bonita, ¿eh?
Está muy bonita.
Está
y
bonita.
En algunos lugares, la verdad es que hay fotografías subidas a las redes, son impresionantes.
¿Te ha llegado la de la mortadela?
Es muy buena.
Es buena, sí, ¿eh?
Es muy buena.
Bueno, hoy no sé si has tenido la oportunidad de estar escuchándonos desde las 4 de la mañana, pero las canciones, salvo dos canciones que eran peticiones de los ponedores, han estado relacionadas con la luna. Pero claro, te pones a hacer un listado de canciones, se quedan muchas en el camino y no ha sonado todavía esta obra maestra de George Benson, que se publica en el 86 y que le dio un Grammy. Qué bonita. Mira.
Como todo lo de Benson, ¿eh?
Es que es elegante, es que hace muy bien las cosas, sabe manejar y gobernar un estudio de grabación y luego te hace obras así, obras maestras.
Sí, señor.
En esta madrugada de Superluna, todo el planeta está hablando de la luna y hay un montón de canciones. El gran Frank Sinatra, por supuesto, que nos quería llevar volando a la luna en el 64, y él también hizo una versión de esta canción.
Let me see what spring is like on Jupiter. In other words, hold my hand.
Con Frank Sinatra y con Count Basie, pero esto era en el 64. Si avanzamos un poquito al año 70, alguien que nos apasiona también hizo una gran canción de baile hacia la luna. Es grande, el Van Morrison haciendo esta canción. Fantabulous night to make romance need the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seems
bueno,
to Es que, ¿de dónde ha salido este hombre, por Dios? Es que Van Morrison es para dedicarle perfectamente 2 horas de radio para él solo, ¿eh?
Sí, para él solo, para él solo. Qué tío, ¿verdad?
Nos
en todas sus épocas, ¿eh? En todas sus épocas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sabemos que está loco, que está muy colgado, que es muy borde, pero un tío, yo creo que se lo puede permitir, ¿eh? Perfectamente ese tío, ¿eh? Es muy bueno. Hoy además, y ya dejando un poco de lado las canciones que tienen algo que ver con la luna, si nos ponemos a pensar en las cosas que sucedieron un 15 de noviembre, por ejemplo, del año 2000, pues fue el año en el que exculparon ni más ni menos que al hombre que asaltó la casa de George Harrison. O sea, nos podíamos haber quedado sin George Harrison en el año 2000, porque entraron a apuñalarle mientras estaba durmiendo con su mujer en la cama, y que así salía parda, con un puñal le querían haber clavado en el cuello.
Joder, qué tío, ¿por qué le había hecho?
Bueno, era un colgado, era además un toxicómano que quería pasar a la historia y quería atacar tanto a George como a Olivia, con a su mujer, cuando estaban durmiendo, pero le trincaron, claro. De noviembre de 1932 nacía alguien que también pasó a la historia con canciones bastante chulas. Tiene un nombre muy especial. Nacía Petula Clark. Y además que siempre ha vinculado su historia y su profesión a la radio, porque fue la radio la que le dio la primera oportunidad y este fue su primer single.
También es muy elegante, muy British, ¿eh?
Absolutamente.
Sí, sí, sí. Pero tuve, yo me la traje a un programa de televisión.
¿A Petula Clark?
A Petula, sí, sí.
Ah, ¿y eso?
Pues porque me gustaba.
Me así, tal cual, ¿no? Me la
sí,
pido.
Sí, tal cual, me la pido.
Y ahí la tuviste. ¿Y qué tal era?
Bien, muy agradable. Una señora muy educada, muy correcta. Uh-huh. Cantuvo y fuese. Bien.
Qué bien. Bueno, la madre, que era una soprano profesional, se encargó la madre día a día a enseñarle a cantar y también de empujarle a hacerlo en público, porque al principio Petula le daba mucho agobio cantar delante de la gente. Pero en la radio hicieron un casting de voces, la madre la presentó y la ficharon. Y fíjate que fue en un programa de radio un poco parecido a este, a Poniendo las Calles, un programa para levantar el ánimo, para acompañar a la gente a primera hora, y más en aquella época, porque se estaba celebrando, vamos, estaba en los combatientes de la Segunda Guerra Mundial pasándolo bastante mal, y lo que decidieron es hacer un programa de radio para levantar un poco el ánimo. A los 12 años hizo su primera película de las 20 que rodó, y la verdad que la tía hizo canciones muy buenas, recibió hasta un Grammy, y esta canción yo creo que es la que recuerda o puede conocer la mayor parte de la audiencia.
Claro. Es un himno, claro.
Pero yo creo que esta canción es la bandera de ella.
Sí, la bandera de ella, un 60 puro, ¿no?
Efectivamente. Creo que es una voz muy pura, ¿eh? Uh-huh. Music of the traffic in the city, linger on the sidewalk. Las calles ya están puestas, Carlos Herrera. Hay un montón de gente que está loca por escucharte en este momento. Y sí, yo te cedo te cedo el testigo. Además, me ha escrito antes un taurino y me ha dicho que este momento de radio dice que le parece de lo más bonito que hay en la radio hoy por hoy.
Ya. Y dice que te todo esto lo estás diciendo porque no vas a quedarte, ¿no?
No lo digo por eso. Lo digo porque.
Estás dando vueltas y.
Que es la pura realidad, que me lo ha dicho un ponedor. Están los mensajes ahí en Twitter.
Ya,
pero bueno. Si te tocas, tía, hasta la una. Es que también tú te. Vale, vale. Mira que te pides horas, ¿eh?
Vale, bueno.
Carlos García se llama. Dice: Maestro Pulpo, disfruto por ser taurino. Como le pasas los trastos cada noche a Carlos Herrera. Así que con él te quedas. Un abrazo, Herrera.
Bueno, pues hala, venga.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.